Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, ponedores. Gracias por estar con nosotros. Mar Gómez, gracias por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días porque comienza en COPE el primer despertador de la radio. Este programa se llama Poniendo las Calles, donde siempre le hacemos la cobra a las malas noticias, a los malos rollos, y nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola, que aquí estamos para ser felices y también para hacer que los demás sean felices. Somos un programa en positivo, somos un programa que además lo hacemos en directo, nada de grabado, y que nos encanta acompañarte, sea cual sea tu condición de ponedor, intentando dormir o trabajando. Nos quedamos con cosas que molan. Hay días que tenemos que dar noticias que son sobrecogedoras, pero siempre seguimos luchando por buscar el lado positivo de las historias. Fíjate, hace un año, Patricia Aguilar, española, de Elche concretamente, fue captada por una secta en la selva de Perú. Tenía 18 años y en ese momento Patricia estaba atravesando un momento difícil, un momento complicado, ni más ni menos que la muerte de un familiar. Bueno, pues siendo un menor de edad, llegó a ponerse en contacto con Félix Esteban Manrique, y el líder era un líder de una secta, era un individuo que estaba prometiendo a jóvenes que con él se salvarían de la llegada del fin del mundo, y animaba a todos estos menores de edad a abandonar sus hogares cuando cumpliesen los 18 años para unirse a su cometido, ni más ni menos que era repoblar el mundo. Bien, pues cuando este sinvergüenza alimentó las ideas de la cabeza de un montón de chavales y de chicas, entre ellas la de Patricia, pues la joven cogió un vuelo a Perú, desapareció de su casa y se reunió con él. Fíjate, sus padres solo pudieron contactar con ella dos veces. Y ahora, gracias a la batalla incansable de su padre, que no paró de luchar por encontrarla, viajó hasta Perú para impulsar la búsqueda, y la ONG SOS Desaparecidos, que ha respaldado la búsqueda y también de la policía peruana, pues han conseguido localizar la mañana de este jueves a Patricia y detener al sinvergüenza de Manrique. Patricia ha aparecido en una vivienda en condiciones infrahumanas, al cargo de cuatro menores de 4 a 10 años y con su bebé de un mes en brazos. A pesar de todo esto, hay una parte buena, y es que gracias a un padre coraje, Patricia ha sido rescatada, ya está con su familia y con el calor de los padres que poco a poco le van a devolver el sentimiento de encontrarse bien. Historias que nos hacen demostrar que la vida mola, que la vida mola mucho. Estamos en directo en COPE y comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Alejandra Estevez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Has descansado bien?
Bueno, he tenido días que he dormido más que hoy.
O sea, que has dormido poquito hoy, ¿no?
Sí, hoy además me he acordado mucho de los ponedores que nos dicen siempre que tienen insomnio, que sí, trabajan de noche.
Sí.
Pues, oye, a mí me gustaría saber cómo lo llevan, lo de trabajar de noche, cómo duermen por la mañana. Algunos claro, consejos que me sirvan a mí, porque es la primera vez que trabajo por la noche y en esta semana, que ya hago una semana contigo.
Es nuestra primera semana juntos.
Pues quiero saber cómo poderlo llevar mejor, lo del orden, el cambio de horario.
Te acostumbrarás. Mira, yo, esta es el final de mi tercera temporada y yo espero que ya el año que viene me adapte.
O sea, que por lo menos 3 años para adaptarme, ¿no?
Sí, 3 años empezando por el final de la siguiente temporada.
Vale, pues dentro de 3 años, si hay suerte, te lo cuento.
Pero lo que hay que hacer, Alejandra, es disfrutar de estos momentos y darte cuenta que, a pesar de todo, somos unos privilegiados, porque aquí en Poniendo las Calles nos damos cuenta de la vida de los ponedores, que es hiperchunga en muchos casos. Y oye, a pesar de todo, estamos aquí calentitos o fresquitos en este estudio en Carla Sánchez y poco nos tenemos que quejar, con lo cual...
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que nos podemos copiar de muchos aspectos de los comportamientos laborales de nuestros ponedores y aprender una barbaridad. Tienes toda la razón.
Seguro que sí.
Bueno, Alejandra, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
En los próximos minutos conoceremos el primer museo de momias de España. En 2011 se descubrieron 15 momias de los siglos XVIII y XIX en la Iglesia de la Asunción de Quinto, Zaragoza. Desde el pasado 1 de junio están expuestos en una sala de la iglesia para que puedan puedan ser vistas por el público. Para conocer más sobre este acontecimiento, contaremos con las declaraciones de Mercedes González, presidenta del Instituto de Estudios Científicos de Momias. Además, cuando llega el fin de semana en este programa, nos metemos en la cocina con Alberto Valle, a ver qué menú nos ofrece hoy.
Seguro que será bueno para toda la familia y muy sencillo de cocinar. 4 y 11, hora menos en Canarias. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal estás, Pulpo?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Oye, goloso.
Muy bien, goloso.
Esa camisa me gusta mucho. ¿De dónde es?
Pues no me acuerdo.
No, haciendo publicidad.
Está súper bien.
Te la dejo, si quieres, algún fin de semana.
Que esto va a ser un poco el tema de la talla, un poquito, ¿no?
Bueno, Pulpo, eso no pasa nada.
Bueno, con llevarla desabrochada,
claro,
como hace Herrera, ¿verdad?
Claro, Herrera, pues lo llevas ahí, claro, sí. Y te queda fenomenal. Pero oye, me alegro que te guste mi camisa.
Está muy bien. Oye, en cuanto al tiempo, dicen que va a venir muchísimo calor, ¿es verdad?
Vamos a ver, viene muchísimo calor, pero es que al final siempre acaba lloviendo en algún sitio. Por ejemplo, que sepas, principalmente la mayor parte del país espera tiempo estable y cielos poco nubosos o despejados, pero en el extremo norte peninsular y extremo nordeste de Cataluña pues se esperan chubascos acompañados de tormentas ocasionales. También podría llover algo en el País Vasco y el norte de Navarra. Bueno, estaremos también muy pendientes porque hoy empieza el chupinazo que da el pistoletazo de salida a los Sanfermines 2018 y bueno, a ver, esperemos que no llueva. Y tanto en Baleares como en Canarias habrá cielos nubosos y respecto a las temperaturas diurnas, pues bueno, irán en aumento en el interior peninsular y en descenso en toda la zona del Levante. Pocos cambios en el resto, Pulpo.
Muy bien, perfecto. Eso en cuanto al tiempo. Hay ponedores que estoy leyendo que me siguen preguntando ahora mismo, 4 y 12 de la mañana, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Bueno, es muy sencillo. Tenéis que llamar al teléfono gratuito 950-6006, entrar en antena, hablar con el Pulpo y conseguirás el diploma de ponedor de calles.
Así de sencillo.
Así de
Mira,
sencillo.
Por ejemplo, estos que vamos a escuchar ya lo hicieron y ya tienen el diploma.
Que me encanta tu programa, me gusta todo el equipo, hacéis un programa excepcional. Yo no puedo poner calle porque soy ciega, pero bueno, me encanta tu voz, me encanta tu risa, me gusta mucho el programa.
¿Estás tú ahora mismo? Vigilancias.
Sí, en una urbanización de ingleses. Estamos en al lado de Villarico, en Almería.
¿Con quién estás?
Pues Carmelo es un hombre, la verdad que con las noches con él es otra cosa, porque se me hace el turno más ameno y de verdad nos llevamos muy bien.
Pues mira, estoy en un pueblo de Valladolid que se llama Valoria.
Oye, ¿qué haces despierta? ¿Por qué no estás dormida, hija?
Pues porque es que yo soy una abuela joven que tengo que irme a las 6 de la mañana a casa de mi hija, pues para quedarme con mis nietos, porque se tienen que ir mi hija y mi yerno a trabajar. Las abuelas también ponemos calles.
Estoy en Logroño.
Ay, ¿qué haces despierta ahora?
Porque es que ahora, bueno, ya estoy haciendo la comida, ya la tengo prácticamente hecha.
Pero se va a quedar fría para luego.
Sí, pero se calienta.
Ah, vale, perfecto.
Después me voy a nadar, después me voy a una guardería, de voluntaria. Bueno, a nadar sí voy todos los días, pero luego a la guardería voy un día a la semana. Uh-huh. A una residencia de ancianos voy un día a la semana, que les doy masajitos en los pies, con la reflexología podal que me ha dado tiempo de hacer estos 2 años de atrás. Y bueno, pues esas cosas. Luego cuidar nietos. Se me están haciendo mayores y ya no sé que voy a tener que buscar algún otro trabajo.
Soy maestro de repostero y salsero, de 40 años de experiencia y no paro de hacer cosas. Yo estoy trabajando en una empresa que nos llamaban los quitadores de calle, porque quitábamos cosas de la calle. Es un placer estar con ustedes en la COPE contigo y con Herrera, ¿eh? Es lo mejor que tenemos ahora mismo en España.
Poniendo las calles. Un montón de ponedores que nos llamaron, nos contaban cómo estaban poniendo las calles y, oye, les recordamos y todos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, como te decía Alejandra, llámame ahora al teléfono gratuito del estudio 950-6006, entra en antena, cuéntame cómo estás poniendo las calles y te enviamos el diploma oficial de ponedor. 4:14, hora menos en Canarias. En cope.es pasan cosas. Juan Andrés, ¿con qué estáis hoy?
Pasan cosas muy interesantes, Pulpo.
Interesantes
muy golosas.
Y además donde dices, oye, qué bien.
Qué bien, qué bien. Cosas de todo tipo, por ejemplo, aunque aquí no habléis de política, que sepáis que en cope.es hemos publicado los resultados comunidad a comunidad de las primarias que ha celebrado el Partido Popular, que ha dado el paso a la segunda ronda a dos de los favoritos para suceder a Mariano Rajoy, que son Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado. Por lo demás, Pulpo, yo te quiero preguntar si tú sueles tomar habitualmente ibuprofenos.
Pues...
Uy. Uy. La verdad, Pulpo, que yo me he enterado ayer.
Pues suelo tomarme media pastilla antes de empezar el programa. Hoy, por ejemplo, no, porque he dormido muy bien y no me hace falta. pero por lo general me suelo tomar medio ibuprofeno.
O sea, que eres relativamente adicto al ibuprofeno, ¿no?
Cuando estoy tocado de voz porque no he dormido.
Vale, yo también, yo suelo tomar bastante ibuprofeno, no sé si Ale también...
Yo tiro del ibuprofeno.
¿También? Bueno. ¿Tiras del ibuprofeno? Pero Ale, no me lo
puedo
creer,
esto, somos unos pastilleros aquí.
Pero qué fuerte, por favor.
Bueno, que sepáis que en cope.es hemos analizado cuáles son los riesgos del ibuprofeno. Su indigesta indiscriminada puede acarrear importantes problemas de salud. Está presente en el botiquín de prácticamente todas las casas, su consumo forma parte del día a día de gran parte de los españoles y es el sexto medicamento más consumido en nuestro país con, atención, 18 millones de cajas vendidas al año.
¡Qué barbaridad!
Y nuestro doctor de cabecera de la cadena COPE, Esteban Pérez Almeida, ¿sí?, ha señalado que lo adecuado es tomarlo solo cuando lo receta el médico.
¿El ibuprofeno?
El ibuprofeno.
¡Qué barbaridad! Bueno, si algún ponedor se quiere manifestar en cuanto al consumo de ibuprofeno, perfectamente tiene también nuestro Facebook para contárnoslo por escrito o a través del WhatsApp del programa, 662-942-605. Curioso dato este del ibuprofeno que yo desconocía.
Muy curioso, Pulpo. Desde luego hay que tenerlo en cuenta porque es una pastilla que nosotros solemos tomarla de forma habitual y, bueno, tiene sus problemillas. Y termino con un tema un poco más liviano. Ahora que llega el calor, ¿a quién no le apetece tomarse un buen helado, no? Bueno, pues disfrutarlo es un placer al que no debemos renunciar por el falso mito de que tiene muchísima grasa y muchísimo azúcar.
Eso dicen.
Nada de eso. Aportan beneficios nutricionales y psicológicos, muy a tener en cuenta. Hombre, si te tomas 50, obviamente, pues puedes reventar. Pero el caso es que tiene buenas propiedades y hemos dado en cope.es 7 razones para comerte un buen helado, oye, sin remordimientos.
Pues qué bien. Yo me acuerdo perfectamente, hace cuando yo era pequeño, que lo que se llevaba entonces era, vamos a tomar unos buenos helados valencianos.
Hombre, claro que sí.
Tú que eres de
claro
Valencia.
Sí,
o sea, había una connotación de darle calidad claro, porque el helado era valenciano.
Sí, sobre todo en Alicante, que son muy, muy buenos.
Efectivamente. Y hombre, ahora, por ejemplo, son helados italianos, o sea, sí, que tenemos también ahí una rivalidad claro, importante
sí,
con los helados,
digo,
¿verdad que sí?
Digo, pero no hay que cortarse para comer helados.
Me encantan los helados.
Hay que disfrutar que es verano.
¡Viva los helados!
Eso
me encantan.
Es.
¿Qué ibas a decir, Alejandra?
Nada, que encima además dicen que los helados son buenos para la garganta cuando la tienes inflamada, así que puedes sustituir el ibuprofeno por un heladito.
Claro. Bueno, interesante. Pues hemos empezado muy bien, ¿eh? ¿Tú cómo te llamabas, perdona?
Yo, Carlos Moreno.
Carlos Moreno. Bueno, pues son las 4:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Toca darle al botón del on y empezar a poner calles, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comienza en la radio, pues ni más ni menos que tus dos mejores horas del día. En directo estamos poniendo las calles, acompañando a la gente que está en la cama, a la gente que está pasando por un mal momento. Un abrazo a toda esa gente, a toda esa comunidad de ponedores y a la gente que ya lleva trabajando unas cuantas horas. Manuel Israel nos acaba de seguir en Facebook, al igual que Matías Camps, que Juan Carlos, que Santi Abad, que Miguel del Pico y también Rafael Manuel Pérez Jordano. Somos en Facebook ahora 29.962 ponedores. 26.262. Gracias por estar con nosotros y si nos escribes, si nos sigues ahora, te vamos a ir mencionando para demostrar cómo va creciendo nuestra comunidad de ponedores en directo en COPE. Stands, Missing the Beach. Los Pet Shop Boys también fueron artistas de la semana durante una semana aquí en COPE. En Poniendo las Calles somos el primer despertador de la radio. Enlazamos con Carlos Herrera a partir de las 6 menos cuarto de la mañana y hasta entonces te vamos a estar contando un montón de cosas y lo más importante, te vamos a estar acompañando y entreteniendo.
Hoy estamos preguntando en Facebook que, qué tipo de ponedor eres. ¿Acabas ahora tu turno o comienza tu turno de jornada? ¿Eres ponedor insomne? Compártelo con nosotros. Dinos qué te pasa hoy, en qué estás trabajando. Y entre todos esos comentarios te puedes llevar 10 CDs de la colección personal del Pulpo. Mira, Montse Busón Montoya dice: hola, buenos días, ponedores.
Buenos días.
Desde Santander, una ponedora diplomada.
Bien.
Sigo limpiando un poco. Yo me acabo de tomar un ibuprofeno.
Anda.
Estábamos justo hablando del tema y Montse ya nos ha contestado. No es habitual, pero tengo una faringitis. Feliz viernes.
Ay, pobrecita.
Pobre.
Pues y... es que ahí el ibuprofeno actúa muy bien y enseguida te calma y te relaja la garganta.
Claro.
Yo lo entiendo perfectamente. ¿Qué quieres que te diga?
Y si no, mira, como dice Sergio LF, dice, cuando nos operábamos de amigdalitis,
¿sí?,
recetaba el médico comer helado.
Helado, es verdad.
Que es lo que yo decía. Así que ya los ponedores están recibiendo nuestros comentarios.
A mí me animaron muchísimo a quitarme las anginas precisamente porque luego me iba a poner morado de helado. Y por eso me las quitaron y yo tan contento. Y es verdad que luego comí muchísimo helado.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, qué ricos.
Cosas de los 80.
Francisco Barragán Salado. Buenos días, Pulpo y Alejandra. Como todos los días, haciendo el mejor pan de Aljarafe.
Qué bueno.
En Panadería Salvador El Puchero.
Toma ya.
Desde las 2:30. Gracias por hacer más llevadera nuestras noches de trabajo. ¡Viva España!
Gracias a vosotros y viva España, por supuesto que sí.
José Gómez Serrano. Yo acabo el turno nocturno con vosotros. Son las dos mejores horas del turno. La noche es muy larga. Un saludo desde Pucela. ¡Ole, Pucela!
¡Ole, grande Pucela! Sí,
claro,
señor.
Sí. Javier Alonso Pereira. Buenos días, ponedores. Aquí por la A52 hasta las trancas de paquetería.
¡Qué barbaridad!
Definición del programa Poniendo las Calles. Dícese del programa que te engancha y no te suelta en las noches de penumbra, donde media España levanta el país haciendo que nuestros viajes sean muchísimo más llevaderos. El mejor compañero de viaje, el mejor compañero de jornada laboral, sin duda alguna, el mejor el programa de todos los tiempos radiofónicos.
¡Por favor!
Orgulloso de ser un ponedor y que viva el insomnio para poder escucharos. Os lo podéis creer, en serio, sois la sonrisa que nos motiva cada noche. Me acabo de emocionar, Pulpo.
No, la verdad que los oyentes son muy generosos, los ponedores son así. Hemos creado una comunidad que coincide en lo que hacemos ahora y estamos súper unidos. Y lo más importante es que nos apoyamos, porque el no dormir, el llevar la vida al revés, consiste en eso, en apoyarnos para demostrarnos que no estamos solos, que somos un montón y que, oye, de 4 a 6 de la mañana coincidimos y nos vemos aquí.
Qué bonito.
En la cadena COPE. 4:24 de la mañana, si nos dejas el mensaje en facebook.com/poniendolascalles, lo vamos a leer entre todas las respuestas que obtengamos, pues vas a entrar en el sorteo de esos 10 CDs que te quiero regalar en el día de hoy. Bueno, si hoy te hablo de momias, seguramente tu primer impulso es situarte en el Antiguo Egipto. Y si te hablo de un museo de momias, seguro que te trasladas a Londres. En cualquier caso, te estarías equivocando porque en esta ocasión el museo y las momias están aquí en España, concretamente en Quinto, en Zaragoza.
En 2011, la restauración de la antigua iglesia de la Asunción, en esta localidad maña, desveló 15 momias de los siglos XVIII y XIX. Los cuerpos perfectamente conservados pertenecen a 8 niños y 7 adultos. Tras permanecer años guardados en un almacén, el pasado 1 de junio, se abría en la iglesia restaurada una sala museo permanente que, sin duda, es ya el primer reclamo turístico de Quinto.
¡Qué barbaridad! Y es que no nos extraña en absoluto. Es un espacio único en España, el primer museo de momias que tenemos. En el fin de semana de COPE han querido saber más sobre esta historia y han hablado con Mercedes González, que es la presidenta del estudio del Instituto de Estudios Científicos de Momias. Y escuchándola dan ganas de viajar a Quinto porque el hallazgo es de lo más curioso.
El estado de conservación tanto de la indumentaria como de los cuerpos, ya te digo, es francamente impresionante. Yo estoy acostumbrada a ver muchas momias. Yo creo que he podido trabajar algo así casi como con unas 500 momias, tanto en España como fuera. A mí cuando me llamaron yo fui, pues pensé que me iba a encontrar momias pues como las que ya estaba acostumbrada, que bueno, en parte estaban bien conservadas, pero luego dabas aquello la vuelta y te encontrabas que tenías que tener mucho cuidado. Pero es que estas las miras a la cara y dices, es que van a abrir los ojos. Están deshidratadas, pero de hecho hay alguno, la momia de un niño creo que es, conservar perfectamente la estructura del iris y de la y de la pupila. Entonces, cuando estábamos trabajando con la intervención que hicimos de conservación preventiva, bueno, pues al bajar la luz un poco para que enfocase más la cara, pues realmente como que dimos un pequeño brinco en el asiento, porque es que nos estaban mirando fijamente.
Además de la conservación, a los expertos también les ha llamado la atención la mortaja. Todos están vestidos con una especie de hábito franciscano.
La mayoría de ellas llevan una indumentaria que nosotros le llamamos la mortaja frailera. Es un hábito, no llega a ser un hábito porque está hecho de fragmentos de tela, lana de color marrón, y bueno, está cosido de una forma pues bastante simple, o sea que no son los hábitos de los monjes, pero sí invitan a lo que es el hábito de la Orden de San Francisco, y lo llevan tanto mujeres como hombres y niños.
Hombre, a nosotros, sin embargo, lo que más nos llama la atención es la presencia de tantos y tantos y tantos niños, más que adultos. 8 de las 15 momias son menores, y lo que hace Mercedes es explicar los motivos por los que en esta ocasión es normal que haya una mayor presencia infantil.
La mortandad infantil de siempre ha sido muy, muy elevada, entonces los niños fallecen enseguida y se deshidratan muy rápidamente. En Aragón hubo, no sé si fueron 2 o 3 epidemias de cólera, además bastante fuerte, entonces los niños, bueno, pues sabemos que cuando llega el verano hay que hidratarlos mucho porque corren riesgo de deshidratarse rápidamente. Y teniendo en cuenta que el cólera es una enfermedad que transcurre con fuertes diarreas y vómitos, bueno, pues los niños y los ancianos son los primeros en fallecer a consecuencia de ello.
Lo cierto es que la iglesia de la Asunción, donde se han encontrado estas momias, también tiene su historia. Data del siglo XV y durante años se utilizó como cementerio, algo habitual en aquella época. En total, se estima que más de un millar de personas fueron enterradas allí, aunque solo 30 quedaron momificadas.
Es un templo que se remonta a su construcción a principios del siglo XV. Bueno, el templo ha sufrido varias modificaciones, ampliaciones, eso. Es un templo mudéjar, y cuando la guerra civil, bueno, pues este edificio está en lo alto de una colina, entonces la población de Quinto se refugió allí durante la guerra civil, bueno, y sufrió 2 ataques bastante severos, con lo cual el edificio quedó muy destruido. Ha tenido varias intervenciones de restauración, me parece que han sido como 13 fases o algo así, y en una de ellas, ya casi la última, vamos a levantar el suelo, vamos a hacer unas canalizaciones para meter la calefacción, y empezaron a salir restos.
Fíjate, en España, que no ha habido tanta tradición de momificar a los muertos, por lo que estos 30 cuerpos han experimentado el proceso de una forma pues más natural. A veces, para que se inicie, tan solo es necesario que se den las condiciones ambientales precisas.
Se trata de una momificación totalmente natural, debido a las condiciones en las que estaban enterrados los cuerpos, es decir, que el terreno estaba seco y, bueno, más o menos la temperatura pues solía ser bastante constante. Nosotros, con las que hemos trabajado, con las momias, no hemos encontrado ninguna señal de que hayan sido manipulados.
La experta Mercedes González explicaba en el fin de semana de COPE quiénes eran las personas que se han encontrado allí enterradas, el lugar donde recibieron sepultura y las ropas que visten ofrecen muchos datos sobre la clase social a la que pertenecen.
Hombre, el hecho ya de que se encontrasen enterrados en la iglesia, no enterraban a cualquiera. Allí, dependiendo pues de las capellanías que dejabas pagadas para que te hicieran misas y eso, pues solía ser gente de clase media alta. Y luego, por la indumentaria, bueno, pues el hecho de que los entierren con el hábito y alpargatas, pues podías decir, bueno, pues era gente de campo, pero no, era gente que se enterraba, sí, porque era muy religiosa.
La verdad que nos parece curiosísimo el descubrimiento, y es una gran noticia que el público podamos apreciar el valor que tiene el hallazgo visitando el Museo de Momias, el primero de España que está en Quinto, en Zaragoza. Nosotros aquí, y con las espaldas bien mojadas, pues seguimos poniendo las calles a las 4:30 de la mañana, 3:30 en Canarias. Estamos en directo acompañándote en la vida, hagas lo que hagas. Gracias por estar en COPE poniendo calles y levantando España.
Mojada. desde Zaragoza. Pulpo y la nueva, muchas felicidades. Soy un ponedor con R y con P mayúscula.
Gracias, Luis, por ese mensaje que nos ha dejado en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Nos puedes dejar un mensaje hoy, lo escucharemos el próximo lunes, madrugada de domingo al lunes. Paco Rabadán Medina, Luis Pacheco, Mariano Enolasco, Carles Avellán, Ródenas y Víctor Arribas nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, donde además hoy hablamos de qué, Alejandra.
Mira, la nueva te lo va a contar. Estamos diciendo que qué tipo de ponedor eres, si en qué trabajas, porque eres insomne. Y entre todos los comentarios te llevas 10 CDs de la colección personal del Pulpo. Emi Bari dice: buenos días, amigos, aquí un ponedor insomne. Gracias por vuestra labor porque duermo menos que el cochero de Drácula. Aupa Pucela. Aupa. Dolfi Gutiérrez: buenos días desde Cantabria. Yo empiezo a la 1 y termino a las 3 transportando alimentación para los supermercados. Un saludo, chicos.
Claro, si no fuera por él, eso no llegaba a los supermercados y la gente que está durmiendo ahora no podría comprar. Con lo cual, fundamental el trabajo de los ponedores.
Hablábamos antes del ibuprofeno. Nos siguen contestando. Piti Piti: buenos días, Pulpo. Rodando por Bélgica. Referente al ibuprofeno, yo tuve una insuficiencia renal, sí, por el abuso del medicamento. Uh-huh. Estuve 6 días ingresado en el hospital. Se aconseja tomar mucho agua cuando lo tomes.
Ah, estupendo. Lo tendremos en cuenta.
Lo tendremos en cuenta.
Claro que sí.
Merche Melero: buenos días, ponedores. Hola, y Merche, en especial a Pulpo and Company. Yo soy una ponedora insomne y ya esperando que empiece San Fermín, que quedan 8 horas para el chupinazo. ¡Qué nervios! Saludos, Merche de Berriozar.
Hombre, allí están con unos nervios espectaculares. La gente se emociona, la gente de Pamplona. Un abrazo bien fuerte. Necesito 33 ponedores para llegar antes de las 5 de la mañana a 26.300 ponedores en Facebook. Animo a que nos sigáis. Somos 26.267. Necesito 33 para alcanzar la cifra de 26.300. Ponedor, si no me sigues hasta ahora, hazlo. Yo lo voy a ver aquí y encima te voy a mencionar. Gracias.
Ayer Juan Andrés Rubert ya nos contaba la huelga que ha hecho Wikipedia sobre una propuesta de directiva sobre los derechos de autor en el Parlamento Europeo. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Esta propuesta de directiva significaría que Internet cambiaría significativamente tal y como lo conocemos hoy en día. Lo que pide es que todas las plataformas tengan los derechos de autor de absolutamente todas las imágenes, vídeos, músicas y contenido en general que se pueda encontrar en ellas. Uh-huh. Cuando digo esto, digo desde la foto que subes con tu prima con morritos,
claro,
hasta el comentario que acabas de dejarnos en Facebook, por ejemplo. Para llevar esto a cabo se impondrían nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a Internet. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Pues, por ejemplo, adiós a los memes y a los GIFs que están tan de moda ahora en WhatsApp y Instagram, pues ya no se podrían utilizar porque nadie podría mezclar imágenes de las que no tengan los derechos ni tampoco compartirlas. Uh-huh. O, por ejemplo, Forocoches tendría que dejar de existir porque todos los usuarios cuelgan ellos el contenido. Uh-huh. Es decir, que nuestra libertad de expresión en Twitter, en Internet, claro, estaría un poco limitada o nula.
Hombre, yo creo que Internet es algo que se tiene que regular todavía más, ¿eh? Es importante porque es una auténtica selva.
Totalmente. Hay que tener
un poquito
mucha
de orden y criterio, sí.
Pero a lo mejor esto es pasarse.
Sí,
igual, pero bueno,
igual puede afectar a muchas cosas que encima a nosotros, los medios, nos viene muy bien.
Ya, eso es cierto. Poderosas voces del mundo de la moda y un grupo de famosos animan a no comprar ropa de Dolce y Gabbana.
Anda, ¿y eso?
Por llamar fea a la actriz y cantante Selena Gómez. Gabbana escribió en su perfil de Instagram que Gómez era realmente fea y además se reía con un comentario de un usuario que decía: parece un perro de Pomerania, que es así como gordete. Olé, y demás. Y él afirmaba y decía: sí, sí, es verdad. Así que hay una campaña en contra de Dolce & Gabbana. Un macroestudio realizado en Reino Unido, publicado en JAMA Internal Medicine, revela que el consumo del café, antes hablábamos del ibuprofeno, pues ahora del café, puede ayudar a vivir más, incluso cuando se toma 8 tazas al día.
Wow.
El experimento que han hecho se ha hecho con más de 500.000 de personas y ha dado lugar a que hay una estrecha relación entre tomar café y la longevidad. Y concretamente 8 tazas diarias de café expreso, que es el solo y corto. Uh-huh. El estudio tiene sus limitaciones, ya que es observacional y no permite, por tanto, establecer de forma tajante la existencia de una causa y un efecto. Pero sus resultados son muy interesantes.
Interesante es esta canción que está sonando, que es de uno de mis grupos favoritas.
Los Secretos celebran sus 40 años en la música con la gira Una vida a tu lado. Actúan hoy en el Wizzing Center de Madrid a las 9:30. Y aquí va mi canción favorita, aunque tú no lo sepas, que cantada por Enrique Urquijo, que ya no está entre nosotros, pero canciones que nos olvidan.
Una canción que emociona, una canción del 98, si no recuerdo mal, de un álbum que se llamaba Desde que no nos vemos. Una canción súper mágica que invito a los ponedores, ahora que nos apretemos los auriculares si estáis con cascos, y que sintáis esta canción en el corazón.
Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios.
Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja, fría cuando te marchas, y he blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito. Te hablo desde el estudio Encarna Sánchez en COPE en Madrid. Y tienes que marcar el 950-6006. Si logras entrar en directo, me puedes contar cómo estás poniendo las calles. Yo te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de Arados estoy.
¡Qué barbaridad! Te has hecho unos kilómetros, ¿eh?
Me hago todos los días Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid.
¿Y cuánto tiempo tardas en hacerte un Madrid, Zaragoza?
Pues yo tardo 3 horas y media de Madrid a Zaragoza. Allí baja mi compañero de Barcelona. Hago mis 3/4 hora de descanso y ya me bajo para Madrid. Suelo llegar sobre las 6 y algo.
¿Qué tipo de camión llevas?
Llevo un tráiler, llevo paquetería.
Ajá, ¿tú eres de los que se para en la 103 a descansar un poquito de vez en cuando?
Yo no, porque yo hago ruta fija, pero vamos, que conozco a mucha gente que para en el 103 y para en todos los sitios.
Es alucinante, eso es una auténtica religión, ¿eh? Yo actué hace 2 semanas en Trillo, volviendo de Trillo, paré a tomarme un colacao calentito en el área 103. La de camiones que había a las 4 de la madrugada, ¿eh?
Hombre, los compañeros suelen parar donde hay gente y eso por el sistema
por seguridad.
Por seguridad, por robo, por todo, y ya la gente se conoce sus sitios, ¿sabes? Pero bueno, yo también he hecho ruta por ahí también, he estado también haciendo ruta nacional y tal, y la gente suele parar en los sitios que hay seguridad.
¿En algún momento, tú, Sebas, en algún momento has sentido miedo? ¿Te han robado o te han intentado robar estando dentro de la cabina?
No, lo que pasa es que yo llevo paquetería y ha habido muchos casos de que han robado camiones y tal, y yo nada más que veo un coche detrás o algo, porque ha habido casos de compañeros y tal, vamos, yo meto la luz antiniebla ahí, que parece que estoy frenando, y se separan, ¿sabes? Pero bueno, que parece una tontería, pero es verdad.
Me imagino. Hombre, además es importante, en ese momento, cuando tú te estás dando cuenta de que algo puede estar pasando o algo te va a pasar, ¿llamas automáticamente a la Guardia Civil, a emergencias, para alertarles, o cómo lo haces?
No, al 112 directamente, al 112 me pasa con la Guardia Civil, 062, y en caso, bueno, ha habido atropello de corzos y cosas raras en la carretera de alguien el viernes que termina, porque yo voy de lunes a viernes, y de algún coche que va a bandazos y tal, y ha visto muchos accidentes y tal, y suele llamar al 112 enseguida, cualquier anomalía, cualquier historia.
¡Qué barbaridad, Sebas! Aquí en este programa de radio reconocemos a la gente que tenéis profesiones, que tenemos, yo también me incluyo, profesiones raras, y que no, si no llega a ser por vosotros, las mercancías no llegaban de un lado a otro. Hay veces que tú has cargado cosas seguro que son fundamentales para tener en la mañana del día siguiente, para que la gente las pueda comprar o adquirir, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo paquetería, tengo amigos que llevan frigorífico y todo, y claro, si nosotros no funcionamos, los supermercados están vacíos, así de claro.
Esto es una cadena y los ponedores somos fundamentales para, y lo digo mil veces y no me voy a cansar, para que España siga creciendo. La labor de los ponedores es fundamental. Así que, Sebas, te lo reconocemos, te damos un abrazo y que tengas siempre una feliz ruta. Te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo. Te comento que una canción que me encanta, que la pusiste tú, la puse en el Facebook y me la bloquearon.
A ver.
¿No has cambiado las toallas del lavabo?
De los frenillos, claro.
Pues esta la puse en el Facebook y me la bloquearon.
Claro, por los derechos. Claro.
Pero bueno, que Pulpo, que también he trabajado en hostelería, en Galitos y tal, y te he visto mucho.
¿A mí?
A ti, por ahí, sí. Un fenómeno. Bueno. En Galitos y en todo. Pues nada.
Qué bien, Sebas.
Me alegro mucho hablar contigo y un abrazo para todo lo que hacéis el programa. Llevo 2 años escuchando y sobre todo también a mis compañeros que andan de ruta.
Qué grande, Sebas. Un abrazo. Ojalá tengas un día 10 minutos para salirte de tu ruta y venirte a tomar un café al estudio con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, a ti y a vosotros.
Gracias, ¿vale? Sebas. Buen día, hermano.
Encantado, gracias.
Gracias. Las 4:44 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles, así se llama este programa de radio. Llega el fin de semana y los ponedores, pues muchos lo aprovechamos para meternos en la cocina y siempre con las ideas mágicas de la cocina de Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos de maravilla, de fin de semana, con ganas de descansar y de, yo en mi caso, meterme un ratito en la piscina y eso que esta noche pincho en Valdileche, en la Comunidad de Madrid. Escúchame, ¿qué nos vas a ofrecer para este fin de semana?
Pues mira, para hoy, Pulpo, te traigo unos crees rellenos de setas y gambas con salsa de jamón, una pechuga de pollo gratinada a la parmesana y un bizcocho de garbanzos. ¿Qué te parece?
Me parece que ahora mismo este micrófono sería muy obsceno si hago lo que estoy pensando, con lo cual no lo voy a hacer, ni siquiera lo voy a pensar, pero me parece de maravilla, es un menú variado y además vamos a comenzar por el principio, crepes rellenos de setas y gambas.
Pues vamos con eso, con los crepes. Vamos a hacer ingredientes para 2 personas, 125 gramos de seta, un puerro pequeño cortado a juliana, 2 lonchas de jamón, 1 puñado de gamba y para la masa de crepe vamos a necesitar masa de crepe, 2 brick de nata para cocinar, 1 ramita de romero, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y sal. ¿Cómo preparamos estos crepes? Lo primero, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva y una vez caliente el aceite, echamos el puerro y lo vamos sofriendo. Ahora, una vez sofrito el puerro, añadimos la seta, una vez hecha, le echamos la gamba y vamos a sofreír otros 2 minutos más. Pasados esos 2 minutos, le metemos el brie de 200 mililitros de nata para cocinar, un poquito de pimienta negra, un poquito de sal, esto ya al gusto, y vamos a dejar que espese, pero ojo, tened cuidado que no se pegue, está atento. Ya tenemos el relleno listo. ¿Ahora qué? Pues nos toca hacer crepe. ¿Qué os va a tocar? Meteros en la página web, buscar cómo se hace la masa de crepe y ahí lo tenéis. Una vez hechos los crepes, lo que nos toca es rellenarlo. Lo rellenamos y apartamos. Ahora, momento de hacer la salsa. En una sartén freímos el jamón cortado a tira, le añadimos el otro brick de nata y lo que vamos a hacer a fuego fuerte durante 1 minuto y medio, dejarlo que espese, que coja así un... O que coja cuerpo, como el verano, que coja cuerpo. Y ahora ya, una vez que haya cogido cuerpo, le metemos batidora y ya llegará el momento de emplatar.
Claro.
Crepe relleno en medio, salseamos con esta salsa de jamón.
Qué rico.
Le metemos una ramita de romero encima.
Qué rico.
Y sorpresa, cosa muy rica en la mesa, Pulpo.
Está delicioso. Sorpresa también la que me estoy llevando yo, que en Facebook estamos creciendo. Somos ya 26.287, aún así sigo necesitando 13 ponedores para alcanzar la cifra de 26.300 ponedores. Con lo cual, si alguien me está escuchando y todavía no nos sigue en Facebook, animo a los ponedores a que lo hagan para alcanzar esa cifra en recogida en muy poco tiempo. Así que, ponedores, os animo a que nos sigáis en facebook.com/poniendo las calles. Alberto Valle, vamos por el segundo plato. Me decías antes que esto es una pechuga de pollo gratinada a la parmesana.
Pues ingrediente para 2 personas. Una pechuga de pollo, así que sea hermosa, harina, huevo, pan rallado, 2 tomates grandes, queso parmesano, 1 diente de ajo, pimienta negra y sal. ¿Cómo se prepara esta pechuga?
Esta muy pechuguita. Rica, muy
Lo primero, cortamos la pechuga por la mitad y vamos a empanarla. Pero a ese pan le vamos a meter el queso rallado, un poco de sal, del parmesano rallado, un poco de sal y pimienta negra. Ya sabéis, pasamos la pechuga por harina, huevo y ese pan rallado que hemos hecho y lo vamos a freír, o bien en sartén o bien en freidora. Ahí lo que tengáis en casa, lo que os venga mejor, que queden doraditas, y una vez dorada, lo que vamos a hacer es reservarlo en un plato con papel absorbente, con papel de cocina, para quitarle ahí el exceso de aceite. Ahora, nos vamos a marcar un tomate casero muy rápido y muy fácil. Bueno, mira a ver si se va a hacer rápido y fácil, que os vaya a meter en la página web y buscáis el tomate casero. Ahora, en una bandeja para horno ponemos la pechuga frita, le echamos ese tomate casero por encima, que no lo queréis hacer, bueno, podéis hacer trampa y comprarlo ya hecho, y lo vamos a terminar con otro poco de queso rallado, de este parmesano ahí bueno por lo alto. Le añadimos un poquito de orégano y lo vamos a castigar al horno, precalentado 180, y lo vamos a dejar 10 minutos.
¡Qué maravilla!
Pasado ese pan, pasado ese time, ¿sí? Lo ponemos en un plato y lo podemos acompañar pues con unos espaguetis salteados con ajo y guindilla.
Qué rico, por favor, qué rico. 4:49 de la mañana, ahora menos en Canarias. Me encanta lo que estás contando, Alberto. Nos has dado ya los dos primeros platos. Nos queda conocer el postre, que aquí somos bastante golosos. Tan golosos como Danco y como Dalton, que es un perrito que ahora mismo su dueña, Maripaz García Sánchez, le está sacando a pasear. Así que, Dalton, pórtate bien. Hablabas antes de que íbamos a hacer un bizcocho de garbanzos.
Y ahora con este bizcochito de garbanzo
es.
Y cacao. Ingredientes para un bizcocho.
A ver.
400 gramos de garbanzo cocido, de estos de bote, ya cocido. 6 huevos fresquitos, 180 gramos de cacao en polvo, un sobre de levadura, el zumo de 2 naranjas, sí. La ralladura de una naranja,
bien.
4 cucharadas de miel y un puñado generoso de nueces. ¿Cómo hacemos este bizcocho? Pues metemos todos los ingredientes que hemos dicho, menos las nueces, en una batidora americana, una Thermomix, y le damos candela. Una vez que hayamos obtenido una masa homogénea, lo que vamos a hacer es echar las nueces, así partidas con las manos, con a cuchillo, como queráis, que en trozos. Con una lengua le vamos dando, integrando todas las nueces con movimientos del bombete. Y ahora lo que vamos a hacer es engrasar el molde donde lo vamos a ver. ¿Qué es un molde de silicona? No hace falta que echemos nada de grasa, que es un molde normal, un poquito de mantequilla o aceite, un poquito de harina, le quitamos el exceso de harina, echamos esta masa al molde y lo vamos a castigar al horno 40 minutos a 180 grados. El horno precalentado a 180 grados y de tiempo 40 minutos. Pasado el tiempo, pasado el time, pues nada, vamos a disfrutar de un bizcocho de chocolate.
Uf,
sin rico. Ningún tipo de harina. Uh-huh. Así que, ¿qué te ha parecido, Pulpo?
Me ha parecido que es un postre muy rico, que si tengo alguna duda, seguro que en tu página web, cocineruniversitario.com, voy a solventarlas, y que me parece un gran menú para este fin de semana, para mi familia, para mi hija, y sobre todo para nuestros ponedores que nos están escuchando. Alberto Valle, muchas gracias, nos escuchamos el próximo viernes.
Bueno, a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. 4:51, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Facebook somos ya, ahora te lo digo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Preocuparse por los terroristas en vez de preocuparse por las víctimas del terrorismo, hombre, la verdad es que nos ha descolocado un poco.
Vamos a convocar una comisión con todos los actores que están implicados en el tema de la lucha contra la violencia de género.
Está pasando.
Destrozarse demasiado en esta carrera para ser el nuevo presidente del PP, hombre, lo acaba pagando el partido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los que nos protegen, Policía Nacional y Policía Local, y a la gente del mundo de la enfermería, de la sanidad. Gracias.
You have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Child girl.
Qué bonita canción, qué buen rollo, 4:53 de la mañana. Me encanta cuando decimos, es un programa abierto a la audiencia, un programa abierto a los ponedores. Estamos en la Puerta de Alcalá, entre la Puerta de Alcalá y la Plaza de Cibeles. Y de repente nos avisa en seguridad, Pulpo, que ha venido un ponedor que quiere pasar un rato con vosotros a ver cómo hacéis el programa. Pomelo, buenos días.
Buenos días.
Y aquí vienes a vernos en directo.
Yo he venido ya a cumplir la promesa que te había hecho un montón de veces que venía, y que venía, y que venía, y al final yo le digo, o voy, o se me va de vacaciones y luego se hace larga.
Es verdad. De todas formas, yo me acuerdo cuando nos escribiste por primera vez, porque fue la primera temporada.
Sí, yo creo que llevabais nada.
Llevamos como dos meses, tres meses, por ahí.
O menos.
O menos.
Sí. Era otra época igual, que estaba trabajando, pinchando por la noche, pero época, pues esto, que sales, que no son sitios de que estás hasta las 6 o las 7 de la mañana, sino que salía justo prácticamente cuando empezabais el programa.
Qué bueno.
Y desde ahí estoy enganchado.
¿Vienes ahora de trabajar?
Sí, señor.
Ajá, y tú eres el DJ de Mona Lisa, que está al ladito de la Plaza de Santa Ana, donde hay sobre todo muchísimos turistas, ¿verdad? Es una zona muy turística.
Hay bastantes, lo que pasa es que en el último tiempo, bueno, Mona Lisa ha tenido un montón de épocas.
Sí, me lo vas a decir a mí, claro.
Que te voy a contar a ti. Y la última época, que dura ya un año y algo, estamos marcando un estilo muy, muy especial. Como digo yo, que es música extravagante.
Ah, música rara.
De todo lo que nadie se espera que va a escuchar, y se lo pasan genial.
¿Y si tú un día te vienes aquí con una carpeta de discos, hacemos algo o no?
Bueno, la liamos pero pardísimo.
¿En serio?
Ya te digo.
Vale, pues ahora Alejandra me tiene que contar unas cuantas cosas, pero nos vamos a organizar y un día te vienes y ponemos música.
Hecho, lo que tú quieras.
Vale, pómelo.
Sin problema.
Me alegro mucho de verte.
Y yo también.
No te vayas, que te vamos a escuchar las cosas que nos va a contar Alejandra.
¿Creéis en el amor a primera vista?
Yo sí.
Ay, qué bien, pues te voy a contar un cotilleo si me dejas. Bueno, vamos a decir cotilleo.
Es tu programa, Alejandra.
Ha surgido el amor entre dos pasajeros en un avión, y digamos que una voyeur presenció toda la historia de amor y lo ha compartido en directo en Instagram y en Twitter. Porque aunque algunos se hagan los fuertes, las historias de amor nos pueden.
Hombre,
y nos
claro,
gustan, golosa. Y nos gustan.
Tú eres un poco golosa también, ¿verdad?
Sí, un poquillo.
Un poco golosa de las buenas, ¿no?
Bueno, pues unos desconocidos se sentaron juntos en un vuelo a Dallas y surgió el coqueteo, el filtreo, y la historia compartida en directo lleva cerca de 335.000 retweets y 840.000 likes. Y se ha vuelto viral en cuestión de 48 horas. Se ve que ambos eran entrenadores personales y a los dos les gustaba la comida vegetariana. Y bueno, pues la actriz Rosie Blair, que era la cotilla que estaba grabando todo esto, analizaba que no había anillos de casados en sus manos. Ambos se levantaron al mismo tiempo al baño, qué casualidad.
Vaya.
Y bueno, pues al final hablaron de la vida y finalmente se fueron juntos cuando aterrizó el avión.
Qué bonito.
Y se ve que compartieron teléfonos y se siguen en Instagram. Y hasta aquí la dosis de cotilleo y romanticismo.
Vale, yo algún día, cuando escriba mis memorias y un libro de las cosas raras que me han pasado, te hablaré de las cosas que me han sucedido a mí en los aviones.
Genial.
Porque algunas han prescrito.
Son golosas, ¿no?
Son interesantes.
La última esperanza para salvar al rinoceronte blanco del norte de la extinción a través de la reproducción asistida. En marzo de 2018 murió Sudán, que era el único macho que quedaba de rinoceronte blanco del norte. La subespecie está a un paso de extinción y su última esperanza está en manos de los científicos. Por ahora todo está saliendo bien, pero la especie está pendiente de un hilo completamente. Y pasamos a la siguiente noticia.
Ajá. Mira, con musiquita diferente y todo, ¿no?
La policía ha hecho un comunicado de que media España quiere ser narcotraficante como Sito Miñanco, que es el protagonista, bueno, que es un personaje real, que es del libro y la serie de Fariña, que tan conocida ha sido esta temporada. Bueno, pues expertos de la carrera judicial y de la policía y representantes de asociaciones de víctimas de la drogadicción han reivindicado este miércoles la necesidad de demostrar el mito que existe en parte de la sociedad española sobre la figura del narcotraficante, que ni son felices ni ricos, ni gozan de impunidad. José Antonio Vázquez Taín ha insistido en la necesidad de desmontar el mito del narco triunfador, al que a su juicio han contribuido los medios de comunicación. La serie Fariña, de la que hablábamos, ha hecho que media España quiera ser Sito Miñanco, ha declarado. Los problemas de la ficción es lo que tiene, que esto me recuerda un poco cuando todos quieren ser como los protagonistas de Tarantino, que se vuelven un poco locos porque que van a que creen que van a ser iguales. Y bueno, el rock llega a Madrid con Miguel Ríos.
¡Qué bueno!
Symphony Ríos, al Teatro Real, a las 9:30, hoy, con el festival Universal Music Festival, con artistas como Niña Pastori, Martin Garrix, Pablo López, Amaya, Pablo Alborán, y bienvenidos todos al festival.
Miguel Ríos, gran ponedor, y me gusta mucho lo que contó Herrera públicamente aquí en directo. Le va a entrevistar en la radio, llega Miguel Ríos al estudio con Carlos Herrera y dice: ya te está escuchando antes con el pulpo poniendo a las calles. Es un ponedor, Miguel Ríos es un ponedor, un amante de la buena música. Voy a conectar nuestra cámara de Facebook Live para que nos veáis. Pues Pomelo está con nosotros, Alejandra está a mi izquierda, y sobre todo vais a ver lo que sucede mientras se actualiza la información que viene enseguida. Atención, porque la próxima hora vamos a tener con nosotros a la Mari de Chambao, y con John Uriarte vamos a hablar sobre cómo despedirse del Mundial. Vamos a actualizar la información, vamos a ordenar los nombres que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Estás a tiempo de seguirnos, y sobre todo, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer comunidad con nosotros en Poniendo las Calles, en COPE.